Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Todo en este martes, 1 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América recibe a la máquina cementera.
Hola, ¿cómo estás? Me toca mucho saludarte. Este partido de hoy, como gran favorito de América, pero
Haaland estará de baja entre 5 y 7 semanas en el Manchester City, pero por lo pronto, Héctor, lo que llama la atención el día de hoy es el primero de tres duelos abrileños entre el América y la máquina cementera.
Sí, el otro será de liga, pero en estos dos contra Cruz Azul en la Copa de Campeones de la CONCACAF, sí, aunque parte como favorito Beto, no puede darse por anticipada la victoria del América necesariamente, porque el fútbol es así, tiene este tipo de cosas. Además, el Cruz Azul llega en una gran racha. Tiene Vicente Sánchez 17 partidos dirigiendo al equipo, lleva 12 victorias, 4 empates y solamente ha perdido con Tigres. Es decir, el equipo de la máquina podrá no gustar, no llama tanto la atención, no es el gran protagonista de la liga, pero el equipo está ganando partidos y ganando puntos.
Totalmente, es duelo súper interesante el que vamos a tener por delante. El guardaespaldas de Messi ya no podrá estar en la línea de banda. Es una de las informaciones del día de hoy. Atlético de Madrid y Barcelona, una auténtica final, dice Flick. Van 4-4 el Real Madrid y la Real Sociedad en el global, Héctor, de la semifinal de la Copa del Rey.
Sí.
El otro partido lo van a disputar el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Sí, es el otro partido. Estamos todavía por resolver este de la Real Sociedad, que llevó hasta la prórroga al Atlético, al Real Madrid en su propia cancha, Beto, en el Santiago Bernabéu.
Héctor.
Fue y le ganó 4-3. Un equipo que bien decía Ciro hace un momento que no hace muchos goles en la liga, pero fíjate que hizo 4 goles en el partido de la semifinal de la Copa del Rey. Y lo llevó hasta la prórroga y ahorita que está arrancando el segundo tiempo extra, sigue el partido empatado a 4.
Héctor, acaba de anotar, sí, buenas tardes, acaba de anotar Antonio Rüdiger el 4-4 en la vuelta para el Real Madrid. Buenas tardes, lo saludo, aquí lo estaba escuchando y justo acaba de ocurrir, es un tiro de esquina cobrado por la punta derecha, un remate con la cabeza de Antonio Rüdiger que pone el global 5-4 para el Real Madrid. Y esto cuando se está jugando el minuto 117, estamos ya a menos de 5 minutos y lo que decide agregar el árbitro para que termine este partido de vuelta. De continuar las cosas así, el Real Madrid iría a la final de la Copa del Rey y esperaría al vencedor del Barcelona contra Atlético de Madrid mañana en el Metropolitano. Quedaron 4-4 en el partido de ida.
Exacto, destraba Rüdiger. El marcador 5-4 está ganando en el global el conjunto del Real Madrid, que ha presionado fuertemente en el segundo tiempo extra al conjunto de la Real Sociedad, que como quiera le había metido 4 goles al Real Madrid, pero en un tiro de esquina, como describe Ciro, viene el remate de cabeza por parte de Rüdiger
para
que el Madrid se ponga al frente en el marcador.
Se ve que le hace mucho daño los tiros de esquina a la Real Sociedad, les metió también Tchouaméni igual. Y ahora es Rüdiger que les mete otro gol de cabeza.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta tarde del 1 de abril de 2025 en ESPN Radio Fórmula y vamos a meternos de lleno al partido del día de hoy. Yo decía, Ciro, que el mejor nivel de cualquier equipo del fútbol mexicano está por debajo del América. Aunque quizá no tan lejos del América, se puede acercar el mejor nivel de algún equipo al América, pero acabamos de ver a Tigres que sucumbió de forma categórica que fue superado en toda la línea por el conjunto del América, la goleada del fin de semana anterior. Esto nos hace pensar que aunque Cruz Azul no está descartado para ganar el partido el día de hoy, sale como claro favorito el conjunto del América.
Sí, y más yo creo cuando se trata de una serie a dos partidos. Acaba de terminar el juego, pequeño paréntesis, entre Real Madrid y la Real Sociedad. El gol de Antonio Rüdiger le da el boleto a la final de la Copa del Rey al Real Madrid. Se impone en prórroga en el segundo tiempo extra a la Real Sociedad y esperan al Barcelona o al Atlético de Madrid. Y sí, son dos partidos y ahí es donde creo que el América tiene también esa posibilidad. No olviden que en esta competencia sigue vigente el tema del gol de visitante, entonces es importante tenerlo en mente como un primer criterio de desempate. Pero sí, creo que el Cruz Azul en su nivel más alto podría competirle al América, pero ese nivel más alto yo no lo he visto a lo largo de esta campaña. Es cierto que ha logrado los resultados, es cierto que solamente ha perdido un partido Vicente Sánchez, lo cual es muy meritorio para tratarse de un entrenador debutante que entró al quite porque dejó botado el equipo el anterior entrenador Anselmi. Pero de eso a que haya elevado en lo colectivo a Cruz Azul a un siguiente nivel, eso todavía no ocurre. Y sí lo ha hecho Jardine con el América desde hace rato.
Exacto. Y en este sentido también hay un desbalance, Héctor, entre los técnicos, porque es superior, más experimentado, más capacitado, con más blasones.
Más horas de vuelo.
Más horas de vuelo, Jardine, en comparación con Vicente Sánchez para el juego de hoy.
Sí, nunca sabe uno cuando inicia un técnico un proyecto de carrera como el de Vicente Sánchez o el de Guido Pizarro. Uno nunca sabe hasta dónde van a llegar, ¿no? El potencial se va mostrando poco a poco en su carrera. Jardine ya está probado. O sea, Jardine ya en el fútbol mexicano ya sabemos qué tan competente es. El tricampeonato del América no es casualidad. Hay un técnico que ha dirigido bien, ha gestionado muy bien ese vestidor y ha gestionado muy bien los partidos como para conseguir tres títulos.
El Jardine del San Luis
estaba aprendiendo.
Tenía más experiencia, claro, inclusive, que el Vicente Sánchez actual.
Claro, totalmente. Y que el Pizarro actual también, que está arrancando una carrera. No sabían a dónde van a llegar, pero te digo, como el técnico es hijo de los resultados hasta ahora, Vicente, sorpresivamente, lo están respaldando. Es un proyecto que nadie esperaba mucho de esto, que máximo le daban una semana, tres partidos que tenía que jugar en 8 días. Lo dejaron así porque no había más. Y luego el presidente dijo, pues ahí se va quedando. Y ya se quedó. Ya al mínimo va a terminar el torneo, a pesar de que adentro mismo tiene fuego amigo. Eso es lo peor. Es lo más lamentable, que adentro tiene fuego amigo. Además ya está comprobado por muchos lados que así está ocurriendo. Y cada semana sale un nuevo candidato para el siguiente torneo. Ya lo quieren correr y otra vez lo quieren correr. Pues, yo no sé cómo pueden trabajar a gusto sabiendo que adentro te están haciendo la grilla, ¿no?
Exacto, lo has venido mencionando
sí.
A lo largo de la semana anterior y de esta semana, que pudiera llegar otro técnico, a pesar de los buenos números que están respaldando este despegue como entrenador de Vicente Sánchez. Vamos a ir con León Lecanda con información del América. León, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, ya en el Estadio Ciudad de los Deportes, que no parece que vaya a tener una buena entrada esta noche, Beto. Quizá el horario del silbatazo inicial, 19:15 horas, y también el hecho de que los boletos están caros, Beto, $854 en el Ticketmaster, hasta $1,830 en la sección techada del estadio. Si los aficionados vienen aquí al mismo escenario, está abierta la taquilla ahora, pero $700 el boleto más barato en taquilla para la cabecera en la parte superior del estadio. Y bueno, pues eso ha provocado que todavía haya muchos boletos disponibles en todas las localidades, pero bueno, desde luego la expectativa de este partido estará a flor de piel para todos, porque se vivirá una nueva edición del clásico entre América y Cruz Azul.
Si van tres personas, pues ya estamos hablando de más de $2,500 más lo que se consuma de botana o de cerveza o de refresco dentro del estadio, el transporte, la gasolina, en fin, el estacionamiento. Estamos hablando de que no es un espectáculo precisamente barato el del fútbol para esta noche en CONCACAF entre América y la Máquina Cementera, un clásico joven en la CONCACAF. Oye, León, y por otra parte, ¿se puede esperar que Valdés, el chileno, inicie el partido el día de hoy?
Correcto, Beto, es muy probable que vaya de arranque. A mí lo que me decían es que hoy Andrés Jardine iba a tratar de liquidar la serie, a salir con todo, evidentemente que no le meta un gol el equipo de Cruz Azul, porque el factor del gol de visitante cuenta en este torneo de CONCACAF, pero hoy llevarse una buena ventaja para la próxima semana en el Olímpico Universitario, y en ese sentido pues estaría obviamente América jugando con Luis Ángel Malagón en la portería, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja, en el medio campo ese doble pivote con Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez por un lado, Alejandro Sendejas por el otro, Diego Valdés de enganche, y en punta quizá la única duda, si va Víctor Dávila de inicio o si lo hace Rodrigo Aguirre.
Oye, León, qué gusto saludarte. Tú que estás en el día a día con el América, ¿notas que haya una especie de no darle tanta importancia a este Cruz Azul como le daban al de Anselmi el torneo pasado y antepasado? ¿Notas que ahora hay como más relajación de los jugadores del América, de los integrantes del equipo, o tú los ves serios para enfrentar este compromiso?
Yo los veo serios, Héctor. Okay. Sí, es verdad, América sabe que no es el Cruz Azul de Anselmi, pero no por ello, ayer por ejemplo en la rueda de prensa, el mejor ejemplo, no por ello América asumió la etiqueta de favorito. De hecho, Jardine y también Brian Rodríguez fueron muy mesurados en sus declaraciones ayer. Incluso a Brian se le preguntó pues qué opinaba de las palabras por la mañana, ¿no?, de Lorenzo Farabelli o del mismo Vicente Sánchez, y decía: nosotros no caemos en ese tema de dimes y diretes, no nos sentimos favoritos, vamos a dar nuestro mejor partido. Y Jardine mismo declaró que Cruz Azul es el partido más importante para América en los últimos años, incluso del fútbol mexicano. Yo, al contrario, Héctor, yo los veo mesurados, sobre todo con la conciencia de que este es el gran objetivo. O sea, el ganar este semestre la CONCACAF Champions Cup es incluso, yo te podría decir, que hasta más relevante para América internamente que llevarse el tetracampeonato. No porque no quieran el doblete, pero te podría decir que está la prioridad en CONCACAF y en segundo lugar la Liga. Por eso es que se lo van a tomar muy en serio. Y yo creo que hoy América justo va a tratar de aprovechar estos primeros 90 minutos, sacar una ventaja para manejar de una mejor manera el partido de vuelta en el Olímpico Universitario el martes de la siguiente semana.
León, ¿alguna novedad sobre la posible participación del América en el Mundial de Clubes?
Beto, ¿están a la expectativa? ¿No? ¿Siguen sin notificarles de manera formal por parte de FIFA? Hoy dio unas declaraciones el presidente Gianni Infantino, decía que todo se va a definir a finales de abril o a inicios de mayo, cuando sea el Tribunal de Arbitraje del Deporte el que dé una resolución sobre este caso, ¿no?, que llevó a la Juelense en contra de FIFA, Pachuca y León. Y ya en la audiencia del día 23 de abril en Madrid, pues quizás se puedan empezar a filtrar algunas cosas, pero la resolución del TAS no llegará sino hasta unos días después, y ahí es entonces donde FIFA va a poder decidir si sí organiza este partido América LAFC, o si decide que el campeón de esta edición de la Conca Champions sea el que vaya en lugar de León, o si de plano aplica el dedazo y elige a cualquier equipo que se le dé la gana, Beto. Pero hasta el momento está muy concentrado América solamente en ganar la Conca Champions, ganar la Liga, y que cuando se den las cosas, pues sí estar obviamente preparados y prevenidos, ¿eh?
Claro, por lo pronto el América es el tapado, como en los viejos cartones de Abel Quesada, cuando por dedazo se designaba a quién iba a mandar en este país. Por otra parte, y por último, León, te preguntaría, después del partido de hoy, ¿cuál es el trabajo del América en lo que resta de la semana antes del fin de semana?
Sí, entrenamiento mañana, 10 en punto en Cuapa, la recuperación, los jugadores que menos minutos tengan van a hacer fútbol. Jueves es el táctico, pensando ya en Pachuca, la visita del sábado al Estadio Hidalgo. Viernes un entrenamiento ligero, ese mismo día viaja vía terrestre el equipo azul crema. Sábado enfrentará al equipo de Pachuca, los Tuzos, y no hay descanso porque el domingo sí, otra vez recuperación, lunes táctico y martes la vuelta contra Cruz Azul.
León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, abrazo fuerte.
Buenas tardes.
Pues sí, hay una ventaja para el América, es un equipo que está jugando mejor. Si uno pondera las plantillas, a lo mejor no hay tanta diferencia de una a otra, porque Cruz Azul tiene muy buenos jugadores. Tiene a gente como Bogus, tiene a gente como Jorge Sánchez, como el propio Eric Lira, Charlie Rodríguez, que están en selección nacional. Pero ya cuando esas individualidades están puestas al servicio colectivo, que es lo que ha logrado el América. Entonces ahí es donde adquiere un nivel diferente. Ahí es donde lo que ha hecho Andrés Jardine durante todo este tiempo que ha estado al frente del equipo, donde los ha coronado, es donde encuentra mayores posibilidades de ganar, mayores rutas para conseguir la victoria. Sin embargo, bueno, los partidos hay que jugarlos y tampoco es fácil enfrentarse tres veces en tan poco tiempo a un equipo. ¿Qué novedades, qué cosas diferentes vas a presentar de un juego a otro? Eso habrá que verlo. Y sí, cuidado, Vicente Sánchez, ya vimos lo que le pasó a otro entrenador que apenas está sumando sus primeras horas de vuelo, como Guido Pizarro, que quiso innovar cuando se enfrentó al América, puso a Lainez de lateral volante por la izquierda, cambió el mediocampo, retrasó a Bruneta, puso a Joaquín, que fue un desastre ahí como marcador por el lado derecho, y le pintaron la cara. Entonces, cuidado con querer inventar el agua tibia en un juego así de importante.
Yo creo que una manera, Héctor, quizá, de que el América pudiera acceder eventualmente con más transparencia o justicia al Mundial de Clubes sería ganando este torneo de 2025, que tiene hoy la primera confrontación frente a Cruz Azul.
Sí, lo malo es que ya la FIFA aceptó mediante un comunicado que la información proporcionada por ESPN de que sería un play-in, digamos, entre América y Los Ángeles FC, es posible eso. Ya lo aceptó la FIFA.
Exactamente, en una respuesta a la redacción de noticias de Líder Mundial en Deportes. Volveremos, Procuna, Huerta y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El foco total en el partido con Cruz Azul.
Es un partido muy, muy importante, genera mucha hambre, mucha ilusión para todos.
Un partido complicado, sabemos la fuerza que tiene el lugar.
Son partidos muy, muy importantes, son partidos que tienen mucha historia. Soy un entrenador de los que miro siempre para adelante, no tanto para atrás.
Una vez más imagino un clásico decidido en detalles, en lances importantes.
Este juego significa, es una llave, una serie, son 180 minutos. Mucha hambre, mucha ilusión para todos.
Entonces tener la tranquilidad de planear bien, de pensar bien.
El Cruz Azul hay que ganar siempre, todos los partidos, hasta los amistosos. Así que la presión es la misma.
Estamos listos, ¿no? Para estos momentos.
Esperemos que sí sea un buen juego.
Las palabras de André Jardine o Jardine y Vicente Sánchez, los técnicos que se van a enfrentar el día de hoy en este partido entre Cruz Azul y el conjunto del América. ¿Qué tan grande sería, Héctor, el fracaso del América en caso de quedar eliminado en este torneo?
No, bueno, Beto, imagínate, si ahorita que lo están metiendo con calzador al Mundial de Clubes hay una crítica severa sobre ellos porque no lo han ganado deportivamente en la cancha. Lo otro tampoco es ganarlo en la cancha, es por una circunstancia que están expulsando al equipo, claro. León, pero imagínate que fracasara otra vez esta agenda del juego internacional, de la participación de la América internacionalmente, que es una asignatura pendiente de Andrés Jardín y de este grupo de jugadores, pues se quedaría otra vez trunca, Beto, otra vez otro fracaso.
Exacto. Te aventurabas a decir, Héctor, que ganará Cruz Azul.
Sí, en la ida.
El día de hoy, mientras que Ciro decía que el América será el ganador el día de hoy.
No, empate, yo dije empate.
Ah, empate, perdón. Yo digo el América
sí,
2-1.
Sí, se ve
que. Y Jared también dijo que. Jared también dice que la gana el América.
Ciro, empate. Y tú que ganaba Cruz Azul.
Sí, yo creo que gana 1-0, sí.
Yo, sin 1-0. Embargo, creo que el que tiene la presión es Cruz Azul, porque América trae un tricampeonato vigente, o sea, trae lo bien que lo está haciendo en el torneo local, y Cruz Azul tiene a un entrenador que casi en cada partido tiene que salir a demostrar que pertenece o que puede con el paquete, con todo, y que sus resultados han sido lo suficientemente buenos. El historial directo también cuenta, el que ha frustrado a Cruz Azul en el camino a conseguir algún título ha sido el América, el que le ganó en una final ha sido el América, el que le tiene tomada la medida en el pasado reciente es el América al Cruz Azul, que por su parte no ha sido capaz de ganar ni cerca de lo que lleva hasta el momento el América. Entonces sí creo que por todo esto el presionado es Cruz Azul para esta esta serie de dos partidos en relación al América?
Está en muy buen momento Brian Rodríguez con el equipo del América. Gran momento de Brian Rodríguez.
Y Eric Sánchez también.
Eric Sánchez también, desde luego. Zendejas también. Varios jugadores del América en gran momento. Y también Farabelli pondrá lo suyo en este partido. Y vamos a escuchar tanto al jugador de Cruz Azul como al del América.
No sé, una superioridad. La realidad es que tenemos en 15 días o un poquito menos 3 partidos contra ellos y tendremos ahí nuestra posibilidad de ganarles, de ser mejores que ellos, de competir bien, estar en un buen momento nosotros también. Es un clásico, los clásicos se definen muchas veces por detalles.
Creo que lo venimos haciendo muy bien. No hay que dejarse llevar por lo que venimos haciendo en la liga, que es muy bueno, obviamente. Pasar por el clásico nacional que te da mucha confianza, obviamente que a varias personas le puede parecer que somos favoritos, pero no quiero quedarme con eso. Creo que venimos haciendo muy bien las cosas, seguir trabajando con humildad y bueno, compromiso de todos. Creo que ese es el camino, respetar a Cruz Azul y bueno, que gane el mejor. Obviamente que de mi parte muy, muy contento sería si ganara el América, obviamente, en los dos partidos.
Las voces de Farabelli y de Brian Rodríguez, que decíamos está en un gran momento con el conjunto del América, con esas galopadas por el lado izquierdo, con esas diagonales que tira, con esos recortes hacia adentro, con el pase perfecto, con la definición excelente, Héctor, porque 2 goles metió el fin de semana frente a Tigres, pero el primero es de excelente factura.
Sí, Brian tuvo una participación brillante en este último partido, fue el factor determinante para ganar, pero tiene un poco que ver, o mucho que ver con lo que señalaba Ciro, de los inventos de Pizarro. O sea, Joaquín marcando por la derecha a Brian Rodríguez fue un pan de Dios. Sí. O sea, lo agarró, ellos debieron de expulsar a Joaquín. Sí. De tantas entradas que le hizo a Brian tratando de detenerlo y no pudo nunca contra él.
De hecho, le tira un codazo, Héctor, en el minuto uno. Por ahí un minuto uno, dos o tres, que de milagro no le revienta la cara a Brian Rodríguez.
Que lo pudo haber expulsado el árbitro.
Claro, claro, o sea, le pasa rozando el codazo.
Si va a salvar ahí, la intención era pegarle.
Sí, totalmente. Totalmente.
Sí, y yo me quedo también, estando de acuerdo con ustedes, otro momento individual, el de Eric Sánchez, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Eric Sánchez en esta campaña desde el principio me parece sobresaliente. Perdón. Y recuerdo el trabajo que le costó su primera campaña, el primer semestre con el América, y el que lo puso en sintonía fue justamente Jardine. ¿Recuerdan aquellos dos primeros partidos en que América jugó con el equipo filial, con el Sub-23? Para,
uno en Querétaro.
Exactamente. Bueno, uno de los que estaban incrustados en ese equipo era Eric Sánchez. Sí. Y desde entonces es que el buen momento de Sánchez se ha mantenido en esta campaña. Lo recuperó. Misma historia de Diego Valdés, que hoy apunta para iniciar. Valdés quería irse del equipo, había perdido protagonismo el torneo pasado, lo convenció de quedarse y poco a poco está recuperando su nivel. Yo creo que no muy lejano a los mejores momentos que le hemos visto
a
Valdés.
Sí, cuando juega al principio del torneo, Eric Sánchez ya no era titular del América porque el torneo pasado no había cerrado como titular. Sí. Lo pone de titular contra Querétaro, mete un gol y participa mucho en las jugadas del equipo. Y luego seguía el partido con Tijuana y le dice, mejor vente a Miami para jugar contra, bueno, a Las Vegas, donde jugaron contra Inter Miami, para ese partido internacional que jugó el América. Y luego regresó a la liga y ya regresó al titular. Ya Eric Sánchez empezó a jugar de titular y ha mantenido la titularidad ahorita, a pesar del gran momento que Diego Valdés está reclamando ya volver a su puesto. Y está reclamándolo no con la boca, con actuaciones, ¿no? En el campo, como tiene que hacer.
Claro, tuvo una baja de juego muy notoria y además fue operado en el torneo, durante el torneo anterior. Pero qué repunte del chiquito Sánchez.
Sí, ahora, y es tan, tan flexible la alineación del América que pueden caber los dos en la misma formación. Puede caber Fidalgo en la misma formación con ellos dos, ¿no? Entonces, las diferentes combinaciones que no serían novedad, no serían sacadas de la manga de última hora por Jardine para incrustar a estos jugadores, puede funcionar y hay muestras de que le ha resultado. Entonces, sí tiene una gran ventaja en ese sentido el América para ese par de juegos.
¿Saben qué jugador no está en sintonía con la exigencia del América? El holandés Javairo de Rosso.
Sí, hace rato.
Él no está, cada que entra no se le ve el hambre de querer ser titular y así como está jugando no va a jugar nunca de titular.
Y ese no sé si lo puede recuperar el entrenador, ese ha ido de más a menos en su rendimiento.
Sí.
Sí, el holandés Dil Rossum. Y también se van a enfrentar Tigres y Galaxy después de la sacudida y de la masterclass que le dio Jardine a Pizarro el fin de semana anterior.
Y esta es la llave en que enfrentará al ganador de Cruz Azul contra América. Exacto. Contra el ganador de Tigres contra Los Ángeles. Las otras llaves, Beto, el Inter Miami va a ir contra Los Ángeles FC y el equipo de Vancouver contra Pumas. Pareciera que el camino está abonado para que el Inter llegue hasta la final, ¿eh? Pareciera. Sí. Al salir Monterrey de esa llave, pues ya el camino parece fácil, pero hay que ganarle a Los Ángeles primero, ¿eh?
Y América podría jugar entonces contra Tigres otra vez.
Contra Tigres.
Acaban, claro, de jugar en la, claro, Liga, sí, claro, donde le pasó por encima auténticamente el América a los Tigres el sábado pasado.
Tú me decías que Tigres no le veías. A ver, mejor, no quiero poner palabras en tu boca que no hayas dicho. Yo hace un momento te decía que.
¿Cuál sería?
Te recuerdo más o menos lo que dije. Que Guido Pizarro tenía que aprender rápido de sus errores. Sí, claro. No podía cometer las mismas situaciones que le pasaron contra el América. Yo te decía, porque no tiene ninguna plantilla pobre, tiene una, claro, plantilla como para ganar algo. Y tú me decías, ¿qué fue lo que me dijiste?
Yo te decía, con respecto a los veteranos, esa parte del comentario, o de con Tigres, respecto a que el mejor momento de Tigres, o sea, sigue estando lejos del América.
Lo que sentí es que me decías que no te parecía que Tigres tuviera un plantel para ganar algo en esta temporada.
No. Yo creo que está lejos del plantel del América, por ejemplo.
No, claro.
Incluso por debajo.
Digo, ¿quién
de
no está
Azul?
Lejos del América en este momento.
Sí,
¿no?
León se ha desinflado, Monterrey no funciona. Sí, Tigres, pues ya vimos lo que pasó frente al América. Toluca me parece que es un equipo, sí, que puede dar pelea en el campeonato en la recta final.
Pero a ver, yo no veo tan debilitado el plantel de Tigres. Sí, no. Sí, creo que es una plantilla que
muy
te obliga.
Fuerte, claro, sí.
A lo que voy con esto es que la calidad de plantilla, lo numerosa que es la plantilla. Yo sé que ya Gignac no es lo mismo de antes, que inclusive se podría perder toda la temporada, pero la plantilla no es para que te pinten la cara como ocurrió recientemente, es para que... Sí. Para obligar al entrenador a que no cometa los mismos errores.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que el América fue tan superior a Tigres, que con ese buen plantel que tiene Tigres no le dio pelea.
Bueno, le anularon el cuarto.
Es lo que te iba a decir. Hay un cuarto gol que es un manotazo de Kevin Álvarez, que digamos, parece un braceo natural, aunque parece que sí le alcanza a dar un poco en la cara al defensa de los Tigres, Angulo, si no me equivoco.
Angulo.
Y se marca se invalida, Héctor, ese gol, que hubiera sido el cuarto, que hubiera hecho todavía más escandalosa la victoria americana.
Yo lo vi como un movimiento natural del cuerpo cuando eso recorre parecía, hacia,
sí,
atrás.
Sí.
Y entonces el cuerpo estira de manera natural. Y claro, al sentir que la mano está en su cara, Angulo hace un escándalo como si le hubieran roto la nariz, se tira y pensando que el árbitro se puede enganchar, y se enganchó. Al final el árbitro anula el gol, que a mí me parece que había sido bueno, había sido válido.
Yo tuve esa primera impresión, después hay una repetición donde me parece que sí, efectivamente, hay un movimiento antinatural de la mano de Kevin, que alcanza a golpear al jugador de los Tigres, aunque claro que el jugador de los Tigres, como ya apunta Héctor, exagera la acción en este partido, en el segundo tiempo. Vamos a ir a una pausa y tendremos a Héctor Tello al volver, porque el equipo de Monterrey sigue sin funcionar y sigue sin encontrar la brújula el entrenador argentino De Michelis, que no está logrando hacer de Monterrey un equipo con empaque, un equipo con constancia y un equipo ganador, aunque ya contará con el retorno de Sergio Ramos, que fue suspendido únicamente un partido por la comisión disciplinaria, que no tiene ejemplaridad en el balompié nacional.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para platicar acerca de la situación del equipo de Rayados de Monterrey. Un Monterrey que no acaba de funcionar en el campeonato y De Michelis está, pues, diera la impresión, Héctor, con alfileres sosteniéndose como técnico del equipo Rayados.
A mí me parece, Beto, que no solamente De Michelis, para mí que también hay alguien que corre peligro, que es el Tato Noriega, que yo creo que su trabajo lo ha hecho en general bien, ha puesto los recursos para que los técnicos hagan un papel más destacado, pero pues ni el Tan Ortiz. Bueno, él fue el que echó a Bucetich primero. Y luego el Tan Ortiz sí. Era su apuesta, le salió mal la apuesta. Y luego jugó con De Vicheles otra oportunidad. Y al parecer los resultados no son. No sé si Héctor Tello nos puede comentar algo, pero ya hay muchas versiones de que la alta dirección de FEMSA ha decidido que si no califique el equipo, que si pierde contra Tigres,
hombre,
podrían echar no solo a De Vicheles, sino también al Tato Noriega.
Hay un audio por ahí que circula de del podcast de La Volpe, donde habla justamente de eso, de que varios presidentes mexicanos de equipos del balompié mexicano, presidentes deportivos, se decantan, está interesante lo que dice La Volpe, por técnicos extranjeros, únicamente extranjeros.
Bueno, imagínate, y además Monterrey llegó a tener la oportunidad de llevarse a Berizzo. A Berizzo,
que lo ha hecho bien con el equipo de León.
Michelis. Eligieron a De Michelis y yo no veo una mejoría en este equipo. Yo te puedo poner, a ver... Y no voy a sacar de la responsabilidad a los jugadores. O sea, Berterame, las que falló contra Tijuana, qué bárbaro, necesita una limpia Berterame. La que falla de la Rosa en el tiempo agregado también. La que falla Rica Chávez también. Era para el empate a dos. El gol con el que gana Tijuana nace de un despeje del portero. O sea, son increíbles las fallas que sigue teniendo en zona defensiva. El primer gol que hace Tijuana le gana en la espalda con una facilidad a John Estefan Medina, pasmosa, ¿no? También unas entregas terribles del Corcho Rodríguez, el propio Héctor Moreno, mal retratado en algunas jugadas. Entonces, los jugadores también tienen aquí una responsabilidad, tienen una categoría que no están... que no están
validando,
que no están representando cada vez que tienen que jugar, salvo contadas excepciones como Canales, que a mí me parece genial lo que sigue haciendo este jugador. Es para mí él se salva. Entonces, bueno, y no va llegando este entrenador, ¿no? Sí creo que es una de las grandes decepciones del torneo, la de Rayados de Monterrey.
Héctor Tello en Monterrey, ¿qué tan segura, Héctor, está la continuidad de Michelis al frente de Rayados a estas alturas del partido?
Hola Beto, buenas tardes, saludos entonces para todos. A ver, me parece que es más que evidente que hay un juego tras juego en el termómetro acá en la Sultana. Nadie se atreve a asegurar que Martín De Michelis va a terminar el torneo como técnico de los Rayados del Monterrey, sobre todo si se dan resultados tan decepcionantes como el pasado fin de semana ante la afición, perdiendo ante el colero de la tabla general. Comienza a llenarse el entorno nuevamente de mucha atención, sobre todo también porque ya no hay una doble competencia como justificante a estos tropiezos tan bochornosos, sino parece una falta de conexión de el técnico con los jugadores. No me refiero al tema de la convivencia, sino de lo que plasman dentro del campo. No hay una idea de lo que él trabaja, a lo que el equipo desarrolle que se vea sólida. Entonces la gente comienza a señalar que se está perdiendo el tiempo con un proyecto que ya no cuajó, que ya le dieron el tiempo necesario para que conociera el fútbol mexicano, incluso en el primer semestre le da para llegar a una final, y en este que tendría que haber sido el de consolidar una idea, un estilo, pues no se le ve ni pies ni cabeza al equipo.
Oye, Tocayo, te pregunto nuevamente, la gente está molesta solo con el cuerpo técnico también o también con la directiva, y en todo caso esperaban seguramente que el Tato Noriega en sus facultades de presidente deportivo pudiera haber tomado ya la decisión de quitar a De Michelis y un poco desactivar la bomba de la presión que vive Monterrey. Sin embargo, al no tomar esa decisión, ¿no crees que la presión ya se extendió también hacia el propio Tato Noriega?
¿Cómo estás, Tocayo? Sin lugar a dudas va a pasar. Hoy creo que todavía tiene ese crédito el Tato y la directiva porque hicieron el trabajo de contratar jugadores que se da por entendido que iban a reaccionar en los momentos duros, en los momentos claves donde Monterrey se había quedado a un pasito del título, que se había quedado un pasito de avanzar una final. Creen que el trabajo de pantalón largo se hizo en el tema del armado del equipo, pero sí en estas decisiones en las que pareciera donde la gente ya no aguanta más un proyecto en el que no logran consolidar, sí le está faltando el ser determinante al Tato y a su directiva. Hoy creo que la gente se va a ir más a abuchear a los jugadores, ya sea en particular alguno en el que no termine por por dar ese do de pecho o marcar esa diferencia dentro del campo que por la propia directiva.
Sí, el Monterrey no acaba de emplearse a fondo, de tener un conjunto como tal en este torneo. ¿Estará disponible? Bueno, está disponible, pero ¿jugará Ramos ya en la reaparición del Español para la próxima jornada?
Hoy hizo el trabajo, Beto, compañeros, hoy hizo el trabajo. Me parece que tendría que estar Sergio Ramos y sobre todo en el preámbulo al clásico regiomontano, que encuentre ese ritmo futbolístico ante un final como Guadalajara, que les va a exigir, porque si bien viene también de capa caída, querrá también salir de ese bache el equipo de las Chivas, y necesita llegar embalado al clásico regiomontano Sergio Ramos. El que ya está listo es Víctor "El Torito" Guzmán, que tiene prácticamente 2 meses fuera de una lesión muscular desde la jornada 5 ante Necaxa, que no ve participación el central mexicano, que bueno, ansía jugar al lado de la estrella española.
¿Y existe algún nombre en el ambiente, flotando en el ambiente, para eventualmente llegar a sustituir a De Michelis?
El nombre que más sonó, Beto, y que sabemos agrada mucho a la directiva, es la de Julen Lopetegui. Esto hace unas semanas, cuando el ambiente todavía estaba mucho más difícil, con más presión, que incluso hubo junta del consejo de administración del club, en el que pues finalmente se determinó la continuidad de Michelis, pero el nombre que aparecía en primero en el orden es Julen Lopetegui.
Julen Lopetegui, que tiene una historia interesante con el Real Madrid, con la selección española, muy polémica, por cierto. Gracias, Héctor, por la información allá en Monterrey.
Con mucho gusto, buenas tardes para todos.
Pues a Lopetegui no le ha ido bien en los últimos equipos en los que estuvo. En la Liga Premier duró unos meses, en el Sevilla le fue mal, a fin de cuentas tuvo esos pasos breves por el Real Madrid y Selección Nacional. Bueno, lo de Selección Nacional fue escandaloso, previo a Rusia. Sí, en la Liga Premier, exactamente. Y bueno, pues seguir, yo creo, por la misma, si llegaran a tomar esa decisión, sería seguir por el mismo camino, ¿no? Pero bueno, ya ves, si Tigres hizo lo que hizo, después de una victoria, relevó a Paunovic estando en tercer lugar de la tabla. Monterrey, que luego se copian todo o quieren emular a lo que hace el vecino, pues que tomar esta decisión no me extrañaría, ¿no? Las cosas no han funcionado en este equipo.
¿No sería el momento, Héctor, de empezar a tratar de volver a voltear hacia adentro, hacia lo mexicano, con lo que está ocurriendo en Guadalajara, Monterrey? No, me refiero, por ejemplo, a Guadalajara contratando directivos, entrenadores extranjeros, Monterrey contratando técnicos extranjeros y varios más. El América sí atina con Baños contratando a Jardine, pero hay una tendencia clara a no contratar a técnicos mexicanos. Y no sé si pueda llegar pronto el momento de empezar a volver a mirar hacia adentro.
Es que, ¿sabe? La tendencia va al revés, Beto. Va a que son cada vez menos plazas para mexicanos, al menos en la dirección técnica, ¿no? Ya en dirección deportiva, ya ahí, dependiendo de qué perfil tienes tú, qué perfil quieres para tu equipo. Lo de Monterrey con el Tato Noriega, pues el Tato es un jugador que estuvo en Monterrey, en su tiempo de jugador también. Y me pareció un perfil, y sigue pareciéndome un perfil muy adecuado. El Tato es un tipo muy, para mí, primero, muy íntegro en lo personal.
Sí, claro.
Y segundo, muy competente. A mí me parece muy competente. Y le apostaron a traer de Europa profesionalismo, disciplina, intensidad, trabajo. O sea, ese lo apostaron, ese es el modelo. Pero luego no lo ve uno en la cancha con los jugadores.
Exactamente.
El nivel de Lucas Ocampos que mostró el partido pasado, el de Berterame. O sea, es que esas cobran como estrellas y no son en la cancha estrellas, Beto.
Así es. ¿Debe ser la plantilla más cara en el fútbol mexicano?
Pues
sí, la de Monterrey.
Mira, si no lo es, debe de estar en el podium, ahí debe de estar, y no se refleja en la cancha, ¿no? También creo que en ese constante ejercicio de renovación que tienes que hacer, al Monterrey se le ha cargado los años en alguna zona del campo. O sea, no quiero retirar absolutamente a nadie, pero en la defensa
Moreno
tiene jugadores. Bueno, Héctor Moreno tiene 36, 37. Ramos acaba de cumplir 39 y es su gran incorporación. Entonces, mira, para que funcione lo de Ramos, necesitas que tenga un complemento, necesitas a un Ramón Juárez, ¿sí? Un tipo rápido, con intuición, en plenitud, que llegue y cierre. que complemente con velocidad lo que ya no tiene el otro jugador, que sí es líder, que sí es referente, que físicamente te aporta, que va bien por arriba, etcétera, pero que no es el más rápido. Entonces necesitas un complemento de ese tipo y no lo tiene Monterrey, no lo tiene. Es una defensa entrada en años y sí creo que ahí es donde especialmente les ha costado trabajo. Sentaron a Andrada, hazme el favor, también Andrada había exhibido un nivel realmente malo. Entonces sí creo que lo de medio campo hacia adelante son una cosa y de medio campo hacia atrás son otra.
Es cierto, una problemática importante y contra el tiempo porque estamos ya en la recta final de la campaña. Por lo que toca al Real Madrid, perdí la cuenta de cuántos goles a pelota parada, cuántos cabezazos, cuántas malas salidas de los porteros. Pero bueno, a final de cuentas gana Héctor, el que siempre gana.
Sí, sí, sí. Uno ve los apuros que pasó hoy y uno dice, ¿cómo es posible que un Madrid... que
le meten cuatro.
Que también hablamos de nómina. Imagínate la nómina del Madrid contra la de la Real Sociedad, ¿no?
Sí.
Bueno, a este equipo le hacen cuatro en su casa, le ganan 4-3 en el tiempo regular y ya en el tiempo adicional gana 1-0. Otra vez se pone en modo Madrid y al final no sabe uno cómo, pero saca los partidos. Tiene ese espíritu el grupo de jugadores que tiene, ¿no? Y a mí me parece que el árbitro también influye en el tercer gol porque era fuera de lugar. Clarísimo de Mbappé.
Que hace una finta, ¿verdad? Una mague.
Sí, claro, saca ventaja de su posición fuera de juego.
De acuerdo.
Y entonces engaña al defensor, se va libre el atacante y el árbitro no señala nada, se produce el tiro a esquina y de allí del tiro a esquina viene el gol. El árbitro no marca nada.
Sí, lo que tiene el Real Madrid y que es difícil de igualar es pegada. O sea, por eso el gol vale lo que vale, ¿no? Por eso esos futbolistas tienen esas cotizaciones. Hoy no juega Mbappé de inicio, lo abre Endrick. Y tú ves las que hace Endrick en el primer tiempo. Endrick tuvo al menos 3 claras de gol. Una, un intento de chilena que se va muy cerca de concretar. Pero sí le acompañan Vinicius, le acompaña Rodrigo, sale después Endrick, entra Kylian Mbappé. Entonces ahí es donde el Real Madrid tiene invertidos pues un montón de millones de euros, ¿no? Y eso es lo que termina decantando la cuenta de su lado normalmente, ¿no? Tú dices, siempre ganan. Sí, siempre ganan por eso, porque tienen a sus principales activos invertidos adelante y son contundentes. Les ha hecho falta a Thibaut Courtois. Yo te aseguro que si ha estado Courtois el día de hoy, que tampoco lo estuvo contra en el partido más reciente de temporada regular, habría sido otra historia. Lo jugó Lunin y también creo que comete algunos errores, de tal forma que bueno, sí, avanza el Real Madrid, y si algo Leganés había sido el anterior equipo, y si algo ha caracterizado a la Real Sociedad en esta campaña, es que le cuesta mucho trabajo anotar goles. Bueno, hizo 4. Tú ves el total de goles de la Real Sociedad en la temporada regular, en la liga anota menos de un gol promedio por partido. Menos de un gol promedio por partido. Son números de equipo de descenso, pero se defienden muy bien. Hoy echaron su resto y ni así les alcanzó para sacar adelante la eliminatoria.
En un partido de varias patadas, Héctor, porque hay una, por ejemplo, creo que es en el segundo tiempo reglamentario, todavía en los segundos 45 minutos, sobre Vinicius, fuerte, algunas fricciones, muy digno el esfuerzo de la Real Sociedad frente al Real Madrid el día de hoy. Le mete 4 goles en la cancha del Bernabéu, pero claro, finalmente termina por imponerse el Real Madrid, que avanza a una final que va a enfrentarlo con el ganador del partido de mañana entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Fíjate cómo el que ha jugado en el campo sabe cómo son las reacciones emocionales de un grupo, ¿no?
Claro.
Cuando terminamos enfocado, estaba terminando el primer tiempo extra y Jared Borghetti me decía... Dice, es que los jugadores de la Real Sociedad se ve como, ya cumplimos. O sea, ya venimos, pusimos el partido así, lo llevamos hasta el tiempo extra, pues ya cumplimos. Estaban muy lejos de la epopeya. O sea, mentalmente no estaban pensando en que iban a hacer una gran hazaña. Y se notó en el segundo tiempo cuando mete el gol Rüdiger. Sí, pues la Real Sociedad ya no tuvo capacidad de respuesta para empatar el partido.
Y ese si me permiten el anglicismo, ese mindset o esa forma de pensar sí te influye mucho.
Sí, cómo no.
El Real Madrid se vive a diario en la idea de ganarlo todo. ¿Por qué? Porque somos el Real Madrid. Y eso sí cuenta mucho. Ya en el ejercicio, en el minuto a minuto de un partido al límite que te lleva hasta tiempos extras, sí termina influyendo. Ya ponía sobre la mesa el juego de la otra eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que será en el Estadio Metropolitano. Quedaron 4-4 en el partido de la temporada en la ida en el Olímpico de Montjuic. Se ha mantenido en su nivel el Fútbol Club Barcelona. Se despistó durante el mes de marzo el Atlético de Madrid, que quedó eliminado en la Champions, que ha perdido terreno en la Liga y que ahora todo lo que le queda es precisamente este torneo, la Copa del Rey, pero no está nada fácil porque el Barcelona tiene pegada, tiene todo.
Frescura, potencia, velocidad, contundencia, jugadorazos, juego bonito, como decía Ancelotti hace unas horas, el técnico del Real Madrid. Y en este caso es a la 1:30 de la tarde el día de mañana. ¿Y cuál es el favorito, Héctor, entre el Atlético, que se podría volver a enfrentar al Real Madrid, pero para ello tendría que superar a este implacable Barcelona?
Yo creo que la única diferencia que yo veo, y es importante también, es que el Atlético de Madrid ya no tiene nada que jugar más que esto.
Sí.
O sea, si eso, no se sujeta de esto, es lo único que va a jugar y va a ir a muerte a sacar este resultado para estar en una final y tratar de conseguir un trofeo que no consiguiera. El Barcelona está vivo en la Copa del Rey, está vivo en la Champions, está vivo en la Liga y tiene la posibilidad de triplete el Barcelona. Pero el Atlético de Madrid solo esto puede conseguir.
Sí, el Barcelona tiene mucha pegada, anota un montón de goles y lo que más me llama la atención es que no están concentrados en un solo jugador. O sea, no es que Messi tenga, no es que tenga un Messi que te esté haciendo 40 y tantos goles en la temporada, ¿no?
Claro.
Igual te anota Yamal, igual entra Ferran y marca, Lewandowski está entre los principales marcadores de toda la temporada y así puedes ir avanzando y avanzando el equipo de, ¿por qué? Por el estilo de Hansi Flick. Entonces va a ser un partidazo. De pronóstico reservado, lamento no poderlos acompañar mañana porque estaré haciendo fuera de juego, programa previo, medio tiempo y postpartido, entonces tú disculparás, Heriberto. Pero lo que sí te puedo hablar es de fútbol americano.
Por favor, 2 minutos.
Ay, muchas gracias.
120 qué segundos, amable, minutotes de segundotes de americano.
Qué amable, gracias. Pero bueno, estoy acostumbrado, pausa de los 2 minutos. Mira, hoy en la reunión de dueños en la Florida, Se quedó en lo siguiente. Se votó esta jugada de Tush Push, una especie de quarterback sneak que hace el equipo de Filadelfia, mejor que nadie, y la votación fue de 50-50, 16 votos a favor, 16 votos en contra, de que se penalice, de que no se permita. No hay evidencia de que sea causante de lesiones, de conmociones. ¿Qué es lo que quieren? Quieren quitarle un arma muy importante a los campeones vigentes. Se va a volver a votar en el mes de mayo, pero veo difícil que eso pueda ocurrir. Tiempo extra. ¿Se acuerdan de la regla de tiempo extra en los playoffs? En que cada equipo tiene una oportunidad de tener el balón. Pues eso también va a aplicar en temporada regular a partir del 2025. En caso de touchback, por otro lado, yarda 35. Eso va a generar mayor cantidad de regresos de patada. Y se va a utilizar tecnología virtual para determinar la función de las cadenas que seguirán estando ahí, pero ya nada más para labores secundarias. No fueron 120 segundos.
Te alargaste en el anterior. Héctor, Ciro, gracias. Vicente, Roger, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.